Nuevamente, hermanos, saludándoles en el nombre del Señor Jesús, paz a vosotros, mis hermanos. Sean tan amables de tomar su lugar, muchas gracias. Bueno, pues siempre es un gusto que, pues, el día del reposo tengamos la oportunidad, la bendición de meditar la palabra de Dios. Espero que tenemos muy baja aquí, nos reporta la pantalla, que está muy bajo el nivel de internet. Pero esperemos que no haya ningún problema durante estos últimos momentos de esta actividad matutina y damos gracias a Dios por esta bendición. Hoy meditamos un tema titulado Busca la paz y síguela, pero complementa esto en tu familia. Las palabras también tanto del apóstol Pablo, que busquemos la santidad. Ahora en esta parte, las palabras de nuestro hermano, el rey David, busca la paz y sigue la verdad. Dice nuestro texto base para esta enseñanza de este día, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Bueno, hoy nuestro mensaje tiene como propósito ayudar que a través de pues la educación de los hijos por medio de la palabra de Dios aprendan a convivir con paz en la familia. Es muy triste cuando pues dentro de la iglesia de Dios, me refiero a la iglesia de Dios en esta mañana, hay familias que pues sufren mucho, algunas por el abandono de sus hijos, algunos otros por la irresponsabilidad de los mismos hijos para cumplir con los deberes de los padres. Pero más aún, cuando hay falta de amor, falta de apego, falta de cariño. En las familias ajenas, gentiles, que no han conocido la palabra de Dios, tal vez no se nos hace extraño y lo vemos tan normal, porque simplemente yo aquí salgo a la hora que van, ya sea los padres con sus hijos para ingresar a la escuela o cuando van de salida, y expresiones muy grotescas de los padres, no, ni siquiera las quiero decir desde aquí, pero les dicen a sus hijos, tal vez levanta los pies y otras palabras, ya es tarde, en la escuela te van a cerrar la puerta. Y yo diría, ¿con qué motivación irá ese niño? O está tan acostumbrado que ya es el lenguaje coloquial de sus padres, o viceversa. Pero vuelvo a decir, esto no se me hace raro para aquellos que no conocen a Dios. Pero el mensaje y el propósito de Dios es que el pueblo de Dios sea un pueblo santo. Que las familias de la iglesia de Dios estén integradas. Que realmente, como hoy mirábamos en la escuela sabática, podamos vivir en caridad, en amor. Hay veces que pues uno hace memoria de todas las cosas que pasan. En ocasiones llego a la casa de mi padre y pues abro, pongo música y me siento. Y los sentimientos y la mente nos llevan a muchos episodios de la vida. Cuando éramos tal vez pequeños, mi madre estaba haciendo tortillas al comal. Y qué sabrosas son las tortillas recién hechas. Y nos gustaba, en ocasiones mi madre hacía ejotes con huevo y hacía una salsa de mora. Y estábamos en la tarde, quizás me acordaba porque sucedía cuando había pasado la lluvia y el sol salía. Y mis tres hermanos, Efraín, Elionaí y yo, Decíamos, a ver quién se come un taco de chile, de salsa. A ver quién aguanta más. Y la tortilla calientita y nos lo comíamos y estábamos enchilados y salíamos corriendo. Y mi mamá nos regañaba, decía, van a agarrar un aire, siéntense, cómanse lo que quieran, pero aquí sentados. Y decía, era una infancia. Eran momentos en aquel tiempo que se disfrutaban, pero que eran parte de la felicidad o de la armonía familiar. Y yo creo que cada uno tiene sus recuerdos, cada uno tiene sus detalles de infancia, del calor materno, del calor paterno que como hijos recibimos. Tal vez cuando pase el tiempo, cuando nuestros padres nos necesitan, tal vez nos olvidamos. Nos olvidamos de todo aquello hermoso que ellos nos dieron. Y esto es algo cíclico, algo que decía mi abuela, como me ven, se verán. Y era algo que decía la abuelita. Y cualquier cosa era su palabra para regañarnos. O cuando tal vez hacíamos alguna mofa de la vida, como me ven, se verán. Y es una realidad. Todos tenemos que llegar a esos ciclos de la vida. Roberto, léenos, por favor, fuerte, Primera de Corintios 16, de Crónicas. Primera de Crónicas 16, verso 28 y 29. Aquí lo va a leer mi hermano Roberto, pero ustedes también esténlo buscando en la Escritura, al igual que todos los hermanos. A través de estas palabras, nuestro hermano David hace una invitación loable para todo el pueblo de Israel, para todas las familias. Está haciendo un cántico. Hace un cántico, David hace memoria a todas las cosas de Dios. Verso 28, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 28 y 29. ¿Cómo dice mi hermano?
De los pueblos, atribuir a Jehová gloria y potencia, tributar a Jehová la gloria debida a su nombre, traer ofrenda, venir delante de él, postrado delante de Jehová en la hermosura de su santidad.
Una invitación y un cántico donde David está invitando a las familias y dice, familias atribuid a Jehová, ¿verdad? Gloria y potencia. Tributad a Jehová, gloria debida a su nombre, traed ofrenda. Yo creo que el deseo de todo padre es siempre tener a su familia, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, tenerlos en la casa del Señor adorando y en su propia casa llevando una vida realmente de amor, de respeto y sobre todo de paz, como es nuestro mensaje. Busca la paz. Y síguela en tu familia. Eso es lo importante, sembrar paz y disfrutar de esa paz en nuestras vidas. Hoy hay algunas familias que pues nos gozamos de que estén dentro del seno del Evangelio, que profesen la fe, familias que se amen y que se procuren. Pero son pocas las que podemos contar. Muchas familias están desintegradas. Quisiéramos realmente que aunque cada quien hace su vida y se casa y tengan sus hijos, ese principio de amor y de fe en el cual crecimos, lo mantuviéramos. Y hay veces pues preguntamos, y quisiera, yo diría, cuánta alegría me daría a mí que aquí estuvieran mis hermanos con sus hijos, mis hermanas. y podría pensar, ¿acaso recibieron una mala enseñanza de mis padres? ¿Acaso tuvieron una mala formación? ¿O qué fue o cuál fue la razón por la que no han llegado o no llegaron a asimilar ese concepto de vida o de comunión en el Señor? ¿Cuáles son las causas, las razones? Una de ellas es importante, la dice Pablo. Pero sin fe, ¿qué, hermanos? Es imposible agradar a Dios. Porque es menester que el que a Dios se llega crea que le hay. Entonces, un principio importante de las familias es este: lograr suscitar o despertar la fe dentro del pueblo, dentro de la familia. La familia está en el plan de Dios. Y nuestro Dios quiere a la familia para felicidad y para el progreso de sus hijos. La Biblia enseña que Dios estableció a las familias desde el principio de la creación con un propósito, de que el hombre se enseñoreara de todas las cosas que Dios había creado y que les fuera bien. ¿Qué le dio a Adán y a Eva Dios? ¿Qué les dio? Todo. Toda su creación se las entregó a ellos. ¿Para qué? Para que ellos disfrutaran. La palabra enseñorearse es ser señor de, para que pudieran disfrutar todas las cosas. Sin embargo, desde ahí empezó mal. Y era Dios, y él podía, Dios, cambiar las cosas. Pero Dios permitió siempre ese albedrío, esa libertad, para que cada quien escogiera su camino. Caín escogió un mal camino y Dios le advirtió. Cainán, el hijo de Caín, escogió otro peor camino que el de su padre y Dios lo permitió. Hoy, ¿cuántas familias glorifican a Dios? ¿Cómo era el deseo de David? David tampoco pudo consolidar a su familia. No la pudo tener a toda su familia. Sus hijos se le dividieron. Uno de ellos fue su enemigo. Otro mató a su hermano, quizás con razón. Cometió errores. Tal vez podía haber sido otro el elegido. Y pensó que en aquella mujer que él amaba, Betsabé, aquel Salomón, iba a ser justamente la delicia de su reino. Y lo fue. Pero al final, ¿qué pasó con este hijo? También desvió su corazón. Atribuid a Jehová, oh familias, de los pueblos atribuid a Jehová la gloria. Qué hermoso es poder entrar al reino milenial. Todos juntos. El miércoles que se daba este tema cuando hablaba al tercer ay. Eso es lo triste, que en aquel día, si vamos a estar todavía en pie, si no hemos gustado de la muerte, ver cómo de la familia unos son tomados y otros son dejados. Y podemos ver el ejemplo de la mujer de Lot. Iban tomados de la mano. ¿En qué momento se desprendieron? Iba Lot, iba un ángel a su mano derecha y a su mano izquierda. Iba su esposa. Iba sus hijas. Así los ángeles la sacaron. Pero ¿en qué momento fue desprendida aquella mujer de Lot? El mensaje era: no volteen para atrás. Si él o sus hijas hubieran mirado para atrás, hubiera pasado lo mismo. Pensaban ellas que la vida iba a ser difícil, porque pensaban que el mundo ya se había acabado. En realidad se habían acabado solamente aquellas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Estaban en aquel monte. Ellas idearon: nuestro padre un día va a morir. Y nosotras somos mujeres y vamos a quedar solas. ¿Qué va a ser de nuestra vida? ¿Qué idearon? Emborrachemos a nuestro padre. Entremos a él y concibamos de él. Muchas veces me cuestiono y digo: ¿quién no habrá sentido aún, aunque estuviera embotado en sus razones, en su pensamiento? Pero también entiendo que sí había conciencia, pero también el vicio o aquella condición no le hacía respetar ni valorar lo que él tenía. La tentación, el deseo fue mayor. Esa era una familia feliz. Habían alcanzado la salvación de Sodoma y Gomorra, pero al final Lot logró consolidar como familia. ¿Y con quién contaban? Con la ayuda directa de Dios. Por eso, cuando les veo, hermanos, les felicito. Y yo deseo que valoren esto: la importancia de alcanzar la salvación juntas. Decía del miércoles: estarán dos juntos, uno será tomado y el otro será dejado. Y aquel que está fuera de casa, dice que no vuelva, huya. Y el que está en la casa, no trate de subir al terrado. Haga otra cosa. ¿Qué mensajes da el Señor para el día postrero? Pero la vida la tenemos que disfrutar hoy. El deseo de un matrimonio. Mañana estaremos implorando la bendición para un matrimonio. Y para mí se me hacía raro, porque siempre todas las pláticas que damos, pues las hacemos con la pareja y junta. Y tenía que hacerlo vía Zoom, uno en Canadá y otro aquí. Y veía la cara de enamorados del uno y del otro. Y digo: qué hermoso es el amor. Sueños, ilusiones. Y dentro de la última plática que siempre les doy, los que han tenido la experiencia también aquí, pues toco el tema de la sexualidad, de la planificación. Y yo les decía a mis hermanos: ¿van a tener familia inmediata? La mayoría dice: sí, lo que Dios diga. No, Dios va a decir muchas cosas, pero quien tiene que organizar su vida son ustedes. Dios les va a ayudar. Y si sus peticiones son justas, el Señor las va a cumplir. Decía: ¿qué quieren? ¿Un hijo varón o una hija mujer? Ella dice, no, que sea una mujercita, no, que sea varón. A ver, me salgo tantito del aire, pónganse de acuerdo y en 3 minutos regreso. ¿Qué pasó? No, pues no nos podemos poner de acuerdo, hermano. Mejor que Dios decida. Al final, digo, es Dios quien decide. A hoy, científicamente, hoy se puede conocer si va a ser un varón o va a ser una hembra. Y no porque se tenga que hacer el estudio del ultrasonido, sino porque se puede ver a través de los cromosomas. Realmente, ¿qué va a ser? Una ilusión, un sueño. Esto es algo que Dios ha dado a toda humanidad. El hecho de tener una familia, a la mujer una maternidad ineludible. Hoy la sociedad, el mundo, busca la manera de que las familias no tengan problemas. ¿Cuándo inició? 1960. ¿Cómo inició? Con el descubrimiento de los anticonceptivos. Esto no era nuevo, ya desde antes habría muchas prácticas, pero esa sociedad cambiante inicia en ese año. Y hoy es nuestra generación. De manera tal que 60 años después, hoy muchos matrimonios, muchos hombres, mujeres, prefieren no tener un hijo. ¿Cambió el concepto? Sí, cuando el propósito de Dios y la naturaleza humana era eso, una mujer sentirse realizada con tener un hijo. Un hombre varón por tener un hijo y que fuera varón tal vez para sentirse también más identificado con su género. La familia es de origen y propósito de Dios al crear al hombre. Dios siempre quiso que el hombre habitara como familia. Ya hablé un poco de la desintegración. Ahora quiero decir, la integración familiar es la unión, la permanencia y la evolución de los miembros que conforman nuestra familia. Miembros que están unidos en las buenas y en las malas. También, contadas son como contados son nuestros dedos, las familias que los hermanos se ven como hermanos, que se ayudan, que se procuran, que se cuidan. Y más aún cuando sus padres faltan. Ese era el propósito de Dios. Busquen la paz, síganla a través de la familia. Hoy muchos hombres que tratan de hacer estudios profundos, tratan de encontrar la manera o las causas cómo integrar a las familias. Las que son madres, que ya tienen hijos grandes y algunos con hijos. Por un momento recuerde cómo despertaba a su hijo, a su hija, cuando él era un bebé. ¿Cómo lo despertaba? Hoy que, como decían, hoy que los ve hombres hechos y derechos, ¿qué siente? ¿Le gustaría volver a tocar a su hijo, a su hija, con aquella ternura con la cual le despertaba para alimentarle? Fue una madre, un padre, que abrazaba o acariciaba a sus hijos. ¿O era frío, indiferente? Fue un padre que cuando sus hijos crecieron no impuso una autoridad para hacerlos sentir menores o inferiores, sino antes les dio un trato de respeto y de honor de acuerdo a su edad. Cuando fueron adolescentes o jóvenes, tuvo la capacidad de escucharles. Los quehaceres, tuvo la sapiencia de dejarlos para tener tiempo para dialogar con sus hijos. ¿Cuántas veces, a pesar de que usted ya era grande y sus hijos adolescentes, jugó con ellos, corrió con ellos, tomó del mismo helado juntos? Cada cuando le sonríe a sus hijos. Cuando fue empático y comprensivo, cuando alguno de ellos así lo necesitaba. Estos 9 principios que he hablado, los hombres lo descubren como el camino a la felicidad. La comunión, la integración de los padres con los hijos. Ya pregunté a los padres. Yo creo que hicieron ya, vi el rostro de mi hermana Irene, de pronto vi el rostro de mi hermana Esther y algunos otros. ¿Qué imagen les pasó por su mente, por sus momentos? Pero ahora preguntaría a los hijos, ¿qué imagen guardan de sus padres de estas mismas cosas? Durante muchos años, a mí me hizo mucha gracia un, ¿cómo se llama? Beto, que se ponía los niños en fuerte nombre. Baberito. Y no sé cuál sería la razón, pero mi babero decía, no me beses. Y cada que veo esa foto, me enamoro de ella. Y muchas veces pregunté que por qué, si les había gustado, si les habían regalado ese baberito. Y mi madre me dijo, es que eras muy gordito y te besaban mucho. Y lo vi y me gustó. Ahora me da risa. Busca la paz con tu familia. Síguela. Segunda de Samuel, capítulo 15. Se le complicaron las cosas a David de manera grande, difícil. Había problemas después de que Absalón mató a su hermano porque había amancillado a su hermana. El rey, pues, le dolió. Una forma fue castigarlo, enviarlo lejos. Después recibió el consejo de Joab que no lo hiciera, que trajera a su hijo, porque si iba a ser rebelde. Lo trajo al palacio, pero no le habló durante 5 años. Fue muy duro. El hijo no podía soportar eso, que su padre no le dirigiera la palabra. Se volvió rebelde. logró ganar el cariño del pueblo. Eran situaciones difíciles las que vivía. Su hijo se levantó para hacer la guerra a su padre, por lo cual tuvo que salir David de Jerusalén, porque ya venía Absalón con mucha gente. Dice el verso 30. Y David subió la cuesta de las olivas y subió la llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Un rey huyendo, sintiéndose avergonzado. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y subieron llorando, así como subían. Y dieron aviso a David diciendo: Achitopel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Achitopel. ¿Qué es situación? Achitopel era uno de sus consejeros de David. Lo había traicionado también porque tal vez no estuvo de acuerdo con el trato que como padre le dio a su hijo. Ahora vivía las consecuencias. Pero, ¿qué le pide a Dios David? Le dice: entontece ahora, oh Jehová, el consejo de Achitopel. Y dice la escritura que Dios escuchó la oración, el consejo fue disipado, no le escucharon. ¿Y qué hizo Achitopel? Dice que se enojó, se fue y se quitó la vida. No nos alegramos por la acción que tomó Achitopel, un mal consejero. No, lo que yo trato de ver, ¿a quién pidió la ayuda David? A Dios. Y fue tanta la ayuda de Dios. Dios no mató a Achitopel. Achitopel se sintió tan mal al ver que su consejo ya no había prosperado, que no fue tomado en cuenta. Lamentablemente también Absalón se siente solo, huye, es perseguido y tiene que morir. Y había un hombre que David había hecho misericordias con él y le pregunta a Uzi que le diga qué ha pasado con Absalón. Él le dice que le ha acontecido lo que solería acontecer a cualquiera de los enemigos de David. Ahí en el capítulo 18, que no voy a leer, verso 29 al 33, dice que Uzi, con unas palabras, tal vez de reproche, pero no agresivas, le dice a David que su hijo había muerto. Y llora David. Cuadros de la Biblia que pues nos hacen pensar, como se dice, en las mejores familias sucede. Sucedió con Adán a través de su hijo Caín, el dolor que produjo. Sucede con David. Sucedió con muchas otras familias importantes, como era la de Lee y sus hijos. Toleró mucho, excedió en ese sentido también, y Dios los destruyó. ¿Cómo buscamos hoy la paz? No hay mejor forma, hermanos, que a través de sembrar la fe, a través de tener justamente una muestra de verdadera comunión, de formación. A ver si se acuerdan ustedes, prediqué ya hace varios años. ¿En qué edad se deben de educar a los niños? Bíblicamente. ¿En qué edad se deben de educar a los niños? Bíblicamente, a los hijos. En los primeros 3 años. Los primeros 3 años son básicos de la educación de sus hijos. Y los siguientes 3, a ratificar la educación que ya recibieron. Si sus hijos logran, van a ser felices. Pero si esos 3 años realmente no tuvieron ni la atención, ni el cuidado, ni el cariño, ni la formación, ni el diálogo, ni aprenderán la fe sus hijos, ni le respetarán, ni tampoco caminarán en la vida de Dios. Él le dijo a Abraham, Dios, yo sé que él que mandará a sus hijos y a los hijos de sus hijos. El destete de los niños era una fiesta grande, como lo hizo también Ana, como lo hizo también Abraham. Era una alegría el saber que sus hijos ya no estarían tomando esa leche materna, que no era solamente la leche de la alimentación, era la leche de la educación, de la formación, de los valores, de la fe. Hoy decimos tristemente cuando un hijo anda corriendo en la iglesia y el padre se divierte y hasta quiere que los demás hermanos vean que su niño es un travieso y que va y que hace travesuras dentro de la iglesia. ¿Será una satisfacción? Algún día dije, estaban acá los ministros García, yo era un bebé, o no era bebé porque ya era un niño más de 3 años. Mi padre quería presumir a su hijo delante de los hermanos, le da la sopita y le aviento el plato a mi padre delante de los hermanos. Y algún día le pregunté que si lo había hecho antes. Dice, no, fue la primera vez, pero si te dejo lo hubieras hecho muchas veces. Y me pegó delante de los hermanos. Dice que la comida fue un silencio. El gusto familiar se acabó con lo que el hijo hizo. Tal vez a lo mejor la molestia de mi madre. No lo sé qué pasó. La verdad yo no lo recuerdo, pero doy gracias a Dios que mi padre me lo recordó todavía. Hermanos, ¿por qué Dios quiere que las familias tengan paz? ¿Por qué Dios quiere que la familia tenga armonía? Porque Dios quiere que los hermanos se vean como hermanos. Ayer leíamos el caso de Marcos, cuando aquel hijo va con el maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Cosas difíciles. Hermano, cuando su hijo ha crecido y le ha dado las bases, viva con alegría. Ame, pero no controle, porque su tiempo de controlar terminó, ya pasó. No quiera cambiar el mundo, porque si no les construyó el mundo, ahora ellos están construyendo su propio mundo. practique el perdón, no señale a sus hijos. Si tomaron una mala mujer o una buena mujer, aconséjeles. Practique la tolerancia cuando entre hermanos tratan de arreglar alguna situación. Esté atento y vea que hagan justicia. Que ellos sientan su autoridad, que usted está viendo. Aprender a escuchar es una de las reglas básicas que siempre se ha perdido. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En el capítulo 5, aquí inicia la verdadera paz familiar. Aquí se transmite, aquí se vive, aquí será. Dice, verso 33, cada uno de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, ¿qué? Ese es el principio de una paz. Cuando un hijo ha visto disolución, problemas en la pareja, es un espejo roto. Vuélvalo a armar, un espejo roto. ¿Se podrá? Quizás lo pueda hacer, pero ya no se va a ver la imagen. Y mira, no rompa el espejo de la familia. Es el amor y el respeto de la pareja. Hoy se comprende que cuando ese respeto no se da, psicológicamente viene la respuesta en la pareja, en el cónyuge o la cónyuge, y desde luego en sus hijos. Romanos capítulo 14. Dice el verso 19, así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación, que los unos a los otros. Hay que tener sabiduría. Como padres, ahora, ¿cómo hacer que sus hijos tengan paz? ¿Qué hacer? ¿Qué hizo David cuando realmente él no podía hacer nada porque Achitopel era un grande amigo de Absalón? Le reclama y le dice, ¿por qué no viniste? Le dice Absalón a Achitopel. ¿Por qué preferiste al rey y no has estado conmigo? ¿Por qué sigues todavía en el consejo del rey y no te has venido conmigo? ¿Qué le contestó Achitopel? Si yo no estuviera ahí, no te hubiera elegido a ti. ¿Cómo? O sea, si yo no hubiera estado con tu padre, no te hubiera elegido a ti. ¿Qué trataba de entender Achitopel? Que él miraba que tal vez las decisiones de David no eran las propias. Y por eso buscó a Absalón, para que tal vez a través de la rebeldía o la rebelión se lograra una condición diferente. Nuestro hermano Pablo pues nos está invitando, así que sigamos lo que hace la paz y la edificación de los unos para con los otros. Más adelante en el capítulo 18 dice que si se puede hacer como una condicionante, si se puede hacer todo cuanto esté en nosotros, lo hagamos. Pero leo Colosenses ahora, capítulo 3, verso 15. Por esto es importante la paz en la familia. Pero primero tenemos que dejar que la paz de Dios, la paz de Cristo reine en nuestros corazones. Y eso fue lo que nos dejó el Señor Jesús, o nos dejó otra cosa. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Se va los hermanos de José, se regresan, van por su padre y les dice: vayan en paz, no vayan peleando en el camino. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la cual asimismo sois llamados en un cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, sea esta palabra en esta mañana, pues un consejo a tiempo y fuera de tiempo. Busca la paz y síguela. Ten siempre paz con tu compañera. Son el ejemplo. No dejas que ese espejo se rompa, y menos delante de tus hijos, porque nunca habrá un espejo igual. Segundo, respeta a tus hijos. Enséñales el camino recto, la justicia. Propicia la paz de Dios, para que ellos tengan felicidad y tengan bendición. Hermanos, que los días que nos quedan, sean matrimonios jóvenes o sean matrimonios viejos, podamos tener la paz. ¿Cuántos matrimonios que han tenido la experiencia de reñir, de pelear, de ser maltratados, saben que difícilmente ese amor herido, lastimado, podría restituirse? Pero aún con todo y ello, por amor, se hace y se respeta, aunque en algunos casos, algunos lo hacen por necesidad. Pero los hijos de Dios tenemos que hacerlo como lo mirábamos en la escuela sabática, como una práctica. Porque si en nosotros no existe el amor, no somos nada. Señor, les bendiga. Paz a vosotros.
Gracias, hermano.